Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. De cordial y positiva, así califican fuentes del Ministerio de Economía la reunión entre Carlos Cuerpo y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al que ha trasladado que el acercamiento a Pekín con ese viaje de Pedro Sánchez no es una estrategia solo de España, sino también de toda la Unión Europea. Tiene más detalles de este encuentro Marta Ruiz.
El ministro de Economía regresa a España sin acuerdos concretos, pero con un mensaje claro por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent.
La voluntad de llegar a un acuerdo negociado y ahora, pues, por supuesto, hay que sentarse. En eso están la propia Comisión y también la administración estadounidense.
Trump quiere negociar y esa negociación, decía Cuerpo, tiene que ser con la Unión Europea en bloque. Además, el ministro de Economía dejaba claro que las tensiones con Estados Unidos no van a cambiar la voluntad de seguir reforzando las relaciones con China.
La postura de la Unión Europea, no se trata solo de España, es muy clara con China en los últimos años. China, por supuesto, que somos conscientes de que es un rival, un competidor en muchas áreas, pero también tiene que ser un socio estratégico. Ahora mismo en Europa tenemos un elevado déficit con China y creemos que es importante mantener un diálogo franco con ellos.
Cuerpo también se reunía con empresas americanas de sectores clave como el financiero, farmacéutico y tecnológico para atraer inversiones a España.
Cuerpo, por tanto, se trae el compromiso para negociar esos aranceles a los productos españoles, algo de lo que, según asegura Bessent, no es un tema que se haya tratado a fondo en esa reunión.
La reunión con el ministro de Economía español era un encuentro ya agendado hace tiempo. Él y yo nunca nos hemos reunido. Este no es un encuentro sobre tratados o aranceles. La reunión con los japoneses sí que lo es.
A todo esto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China se recrudece. Pekín ha decidido anular los encargos de aviones Boeing, una de las mayores empresas aeronáuticas de Norteamérica, para sus compañías aéreas. También se suspenden las entregas de componentes y materiales para el interior de los aparatos. Además, los aviones y materiales que ya estaban encargados van a necesitar de un permiso especial del gobierno chino para ser enviados. Por lo demás, COPE ha tenido acceso a la declaración en la Audiencia Nacional de la empresaria Carmen Pano dentro del caso Hidrocarburos. Pano explicaba así cómo llevó dos sobres con 45.000 euros cada uno a la sede del PSOE en Ferraz por orden de Víctor de Aldama.
Tanto una entrega como otra entrega de 45.000 euros era para anticipo, digamos, de los restaurantes a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, cuando me dice que hay que llevar ese dinero a Ferraz porque él no puede, a mí no me dice nada de qué es y para qué es.
Es también noticia la dimisión de la consejera asturiana de Industria por el accidente en la mina de Cerredo, donde murieron 5 mineros y otros 4 resultaron heridos. Belarmina Díaz ha anunciado su decisión días después de haber dado explicaciones en el Parlamento asturiano y también después de las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición. Asegura que se va para no ser un obstáculo en la investigación.
Yo acepté el cargo de consejera para trabajar por y para Asturias. Desde el accidente mi único objetivo era investigación, verdad y justicia. Y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia.
Desde el Principado se sigue apuntando a la empresa concesionaria de la mina por realizar actividades que no estaban incluidas en la licencia que se le había concedido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, una veintena de palestinos han muerto este martes en los diferentes ataques del ejército israelí a lo largo de la franja, justo en el día en el que el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, ha visitado el norte de Gaza. Es su primera visita desde el inicio de la última ofensiva. Allí ha advertido a Hamas de que o libera los rehenes que tiene aún retenidos o va a intensificar los bombardeos en la zona. Y en deportes, 9 años después, el Barça ha conseguido clasificarse para semifinales de la Liga de Campeones. Lo ha hecho con sufrimiento, perdiendo 3-1 en Dortmund ante el Borussia, pero haciendo valer el 4-0 de la ida. Hoy el Real Madrid juega la vuelta de cuartos en el Bernabéu ante el Arsenal. Deberá remontar el 3-0 de la ida. El partido empieza a las 9. Lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de COPE desde las 8:15. Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar con nosotros, poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos siempre historias positivas que nos demuestran que a pesar de las noticias que nos acabamos de enterar, pues siempre merece la pena seguir hacia adelante y acompañar a la gente cuanta más mejor para que pase una agradable noche a través de la cadena COPE, a través de la radio. Gracias por escucharnos. Mira, me tienes que dejar que ponga nuestra calle positiva en Uganda. Uganda es un país que está situado, ya sabes, en el este de África y podríamos decir que es uno de los países más pobres del continente. Hay unas cifras que me llaman muchísimo la atención, que son del Banco Mundial, y nos cuenta que unos 18 millones de personas, que son el 42% de la población, vive con menos de 2 euros al día. Y claro, como suele ocurrir, la pobreza va de la mano de la mortalidad. Casi 1,5 millones de ugandeses están enfermos de SIDA. Pero es que hay más. Hay datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que constatan que la esperanza de vida al nacer es de 63,4 años. Bueno, yo ahora sí que te pido que me acompañes a Tororo. Es un distrito rural que es muy pobre, que está situado cerca de la frontera de Kenia. Y ahí las familias pues tienen que escoger entre comer o gastar el poco dinero del que disponen en el precario servicio de salud. Claro, ahí las condiciones, como te puedes imaginar, ponedor, pues son extremas. Bueno, pues hasta allí cada verano se están desplazando habitualmente 4 alumnos de la Universidad Politécnica de Cataluña y lo hacen para ayudar a todas estas familias. Componen el proyecto Cadires por Tororo. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, especialmente con la discapacidad, ¿no? Gracias a la fabricación de sillas de ruedas a bajo coste. Este proyecto, que nace en el año 2016 de la mano de Adrià Sallés y Bernat Villa, son esos alumnos cuyo trabajo de fin de grado de ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto, pues fue el diseño de una silla de ruedas low cost y que 7 años más tarde Adrià, que ya era profesor, compartió el proyecto de la silla con 4 estudiantes de la universidad, con Carlota Regales, con Pau Sánchez, con Armand Domínguez y con Patricia Rizzi, a la que hemos escuchado en COPE.
Al principio hicimos unas visitas con el hospital con el que trabajamos para así conocer a los niños que iban a ser los beneficiarios y así poder después hacer unas sillas un poco a medida del niño, porque variaban de edades de hasta, bueno, como de los 8 años, de después a los 14, 15... 16, o sea, eran niños después muy mayores, que lo que les pasaba es que la silla que tenían se les había quedado pequeña porque era silla de cuando ellos tenían sobre los 7 años.
Este primer viaje que les llevó a Uganda fue en el verano de 2022. Allí fue donde construyeron sillas con materiales propios del país, sobre todo de madera. Y claro, ante los escasos recursos de los que disponían en las aulas, pues decidieron replantearse el objetivo de la misión. Ahí Carlota Regales es otra de las integrantes de este gran proyecto.
Nos pusimos manos a la obra y al final acabamos construyendo 57 sillas para clase y unas cuantas también para ir al baño. Y lo que fue como el reto de este proyecto es que los alumnos eran sordomudos y tuvimos que enseñarles todo hablando con signos y entendiéndonos como podíamos. Y la verdad es que fue un reto muy divertido, lo pasamos muy bien y los niños aprendieron un montón.
Este grupo de jóvenes ingenieros ha perfeccionado el modelo que facilitó su profesor y ahora ya están utilizando tubos de PVC que se montan en pocos minutos y que, siguiendo un tutorial muy intuitivo y un manual de instrucciones, pues las cosas funcionan. Mira, el objetivo es ayudar. El objetivo es ayudar a las personas con escasos recursos.
La pobreza, el poco acceso a la hospitalización y la falta de higiene causa que haya muchas más discapacidades y que estas sean mucho más graves de lo que serían en nuestro país, por ejemplo. Hay muchísimos niños que hasta que no son mayores no les ha tratado un médico. ¿Y qué pasa? Pues que no tienen sillas de ruedas, viven como pueden por el suelo, no pueden ir tampoco a la escuela porque no tienen cómo ir ni dónde estar sentados. Algo tan básico como sería aquí tener una silla de ruedas, ahí supone todo un mundo.
Todo esto no solo mejora su calidad de vida, también se refleja en su desarrollo social y en la posibilidad de acceder a lugares que hasta ahora no habían podido visitar. Pero es que más allá de las sillas, este grupo de chavales también ha puesto en marcha cursos de formación con equipos informáticos gracias a la red humanitaria Labdo, que es una organización que reconvierte ordenadores de segunda mano en dispositivos para la educación. Vamos a escuchar a Armand Domínguez, que también está en el proyecto Cadires por Tororo.
Al principio, el primer año lo que hicimos fue como clases con ellos, allí presenciales, porque para muchos de ellos, incluso no solo niños, sino también profesores, era un mundo totalmente nuevo. Y sí que el primer año, los primeros días que estábamos mucho con ellos, luego tenían pues eso, una guía para cualquier duda cuando no estuviésemos ahí, pues poder consultarla o lo que sea.
Es que el software no necesita wifi e incluye juegos para aprender matemáticas, geografía, también inglés. Y claro, las clases, bueno, pues las están recibiendo los profesores. Y de esta forma, con el tiempo, van a poder enseñar cómo usar esta herramienta. Los primeros encuentros no fueron fáciles. Los habitantes de Tororo veían la situación con mucha desconfianza.
Había miradas de gente que les sorprende que estés allí, o con un poco como de impotencia de que les has como entrado en su territorio. Pero luego había miradas de gente muy agradecida. Y luego el segundo año, que es lo que más me impactó, yo creo, fue más el hecho de ver las miradas de la gente, de sentir como que habíamos vuelto, de que no éramos gente que haya ido solo un año y estábamos como de paso, ¿no? Sino miradas de gente que, bueno, que había venido un año y que su intención era seguir viniendo.
Otra actividad educativa que ofrecen estos ingenieros tiene que ver con las mujeres y también con la menstruación.
Llevábamos compresas reutilizables, que este año el cambio que queremos hacer es que los niños de costura las hagan ellas, porque hay muy poco acceso a higiene y bastantes tabús con todo lo que es la menstruación.
El proyecto Cadires por Tororo trata de mejorar las condiciones de vida de los habitantes discapacitados de Ugand y lo hacen con sus sillas low cost. Son unos simples asientos que les está, bueno, pues permitiendo llegar a lugares a los que antes no podían acceder. Son unas sillas que han cambiado la vida de estos ugandeses y, claro, en un futuro pues ya están pensando en expandirse a otros países para ayudar a los más necesitados.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, fuerte brisa eres tú.
Poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. ¿Estáis todos bien? Yo espero que sí. Mira, seguramente ya te has enterado, pero ha circulado un vídeo en redes sociales de un pulpo que va subido a un tiburón como si fuera un taxi. Es un vídeo gracioso que se produce por los azares propios de la naturaleza Y como somos muy curiosos en este programa de radio, queremos saber por qué se pueden dar estas situaciones, ¿no? Que pueden derivar en la simbiosis o incluso en la colaboración entre especies. Bueno, pues para hablar sobre este tema, ya está con nosotros Javier del Campo. Él es investigador del Instituto de Biología Evolutiva, está a cargo del Laboratorio de Ecología y Evolución Microbiana y está poniendo las calles aquí con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿qué es una relación simbiótica? ¿Qué tipos hay en la naturaleza, por favor?
A ver, una relación simbiótica es una relación muy íntima a nivel fisiológico entre dos organismos, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes tipos y la gente conoce sobre todo las relaciones simbióticas a las que llamamos mutualismo, en la cual los dos organismos se benefician de esta relación. Pero el parasitismo también es una relación simbiótica. Hay todo un espectro que va desde esta relación positiva, que es un beneficio-beneficio para ambos, hasta la otra punta, que es la relación parasitaria, que un organismo se beneficia y el otro se ve perjudicado, pero ambas son relaciones simbióticas.
Bueno, es muy interesante. También tengo entendido aquí que hay otro tipo de relación simbiótica, que es el de la mesa compartida, ¿no?
Por supuesto. La simbiosis, como he dicho, es un gradiente. No es blanco y negro, no es bueno, malo, etcétera. Hay diferentes niveles también de simbiosis y diferentes niveles de intimidad, pero siempre hay que ir con cuidado porque hay un momento en que a lo mejor ya no es simbiosis, que simplemente es que comparten el mismo nicho ecológico, comparten recursos. Eso no sería necesariamente una relación simbiótica, es una relación pues ecológica.
No. Y Javier, me puedes corregir en cualquier momento, no hay ningún problema. ¿Por qué se da la simbiosis en la naturaleza? ¿Se da también entre la fauna y la flora o no tiene nada que ver? Una cosa es la simbiosis en la naturaleza por un lado o luego la fauna y la flora por otro.
La simbiosis se da en la naturaleza porque la colaboración, por ejemplo, mutualista, uh-huh. Es un factor importante a nivel de evolución. La cooperación entre organismos también es una vía de, entre comillas, luchar contra la presión selectiva de tu ambiente. Entonces, hay veces que establecer una relación de cooperación con otro organismo te va a dar una ventaja evolutiva y, por lo tanto, establecer esta simbiosis te va a beneficiar para perpetuarte y dejar descendencia. Y esta simbiosis se dan tanto en fauna como en flora, como en hongos, en todos los lugares que tú mires en la naturaleza vas a encontrar relaciones simbióticas.
Wow, qué interesante. Pues fíjate, justo en el apartado de la evolución me quería detener, Javier. ¿Cómo han evolucionado entonces las especies para colaborar con otras? ¿Eso quizá las hace dependientes de una de las otras o no tiene nada que ver?
Bueno, han evolucionado de esta manera, como he dicho, porque al final es un mecanismo que les permite soportar las presiones selectivas del ambiente en que se encuentran o la competencia contra otros organismos. Les proporciona una ventaja que les permite perpetuarse y al final este es, también de nuevo, entre comillas, el objetivo que todo ser vivo tiene, que es perpetuarse, dejar descendencia y continuar en la historia biológica del planeta. ¿Esto va a ser dependientes? Sí y no, depende del grado de simbiosis y del tipo de simbiosis. Hay algunas simbiosis que son muy, muy, muy íntimas y de las cuales dependes para sobrevivir. Por ejemplo, los corales y sus algas simbióticas. Los corales necesitan estas algas para sobrevivir. Estas algas les proporcionan una fuente de hidratos de carbono y, por ejemplo, debido al cambio climático, en lugares como la Gran Barrera de Coral de Australia, los corales están perdiendo estas algas y a su vez también pierden el color que se los dan estas algas y si no las recuperan, pues van a morir. Pierden a su pareja simbiótica y acaban muriendo. Pero no siempre hay este nivel de dependencia. Hay otro tipo de relaciones simbióticas que son un poquito más laxas.
Ya. Entonces, ¿aquí cómo influye el ecosistema en la formación de relaciones simbióticas? ¿Qué va antes aquí, Javier? ¿El ecosistema o esta clase de relaciones? No tengo ni idea.
Bueno, es que ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Yo no tengo respuesta. Son interdependientes. Es decir, el ecosistema tiene un impacto en el establecimiento y el mantenimiento de relaciones simbióticas y, a su vez, estas relaciones simbióticas definen el ecosistema del que forman parte.
Ya. También precisamente me quería detener en la imagen típica, además, de un tiburón acompañado por peces menores que siempre decimos, guay, y no se los comen. ¿Esto por qué sucede? Claro, yo no sé si hay relaciones simbióticas entre depredadores y animales que no son presa.
A ver, tú en principio, especialmente en relaciones de mutualismo, relaciones simbióticas de cooperación, que es un beneficio para ambos organismos o ambas especies, procuras no comerte a tus amigos, por decirlo así. Pero podría ser que accidentalmente te acabes comiendo un simbionte. Incluso en el tema de los corales que te he comentado, hay ocasiones que el coral se come a sus algas simbióticas. Puede pasar, pero comúnmente tú no eres un simbionte de tu presa. También hay que decirlo, el estado de ser un simbionte o ser una presa no es un estado permanente, ¿no? En ciertos momentos de tu vida o de tu historia evolutiva puedes comportarte como simbionte, igual que en otros momentos puedes comportarte pues como comida, comportarte o ser comida. Pero no es lo común.
Aquí, Javier, ¿cómo se transmiten las relaciones simbióticas a lo largo de las generaciones? ¿Cómo puede derivar todo esto en un concepto de simbiogénesis? Porque tengo entendido que es cuando precisamente las especies están colaborando tanto que comparten material genético, ¿no?
Bien, la simbiosis se pueden transmitir de dos maneras. Se pueden transmitir de manera horizontal. Tú captas a tus simbiontes del ambiente, ¿de acuerdo? De tu alrededor. O se pueden transmitir de manera vertical, y esta es la manera en que tú le transmites tus simbiontes a tus descendientes. ¿De acuerdo? Son las dos vías de transmisión de simbiontes más comunes. El tema de la simbiogénesis, ya estamos hablando de la simbiosis a un nivel microscópico, ¿de acuerdo? Y normalmente. También se podría hablar a nivel macroscópico, pero la simbiogénesis, que es la génesis de la simbiosis, el establecimiento de esta simbiosis, se da cuando esta relación entre dos organismos que va pasando y que tal vez inicialmente no sea muy íntima, se perpetúa en el tiempo y cada vez se hacen más interdependientes el uno del otro, ¿de acuerdo? O uno de ellos hace dependiente del otro. A partir de entonces, los mecanismos evolutivos que al final confieren una ventaja a aquellos organismos que en este caso, por ejemplo, tuviesen esta simbiosis, van a favorecer a los organismos que se relacionan con estos simbiotes o estas relaciones simbióticas. Entonces, cuando ya esto se perpetúa en el tiempo y vemos que ya es una cosa normal y habitual en estas especies, pues decimos que ya hay un fenómeno de simbiogénesis y se ha establecido esta simbiosis. Ahora, también pueden romperse las simbiosis, ¿de acuerdo? O sea, podría seguirse el camino contrario si la presión selectiva del ambiente, si los mecanismos evolutivos presionasen hacia la destrucción de esta simbiosis. O sea, la simbiogénesis no tiene por qué ser permanente.
Madre mía. Pues justo con este tema me acaba de surgir una duda que quiero compartir delante de todos los ponedores. ¿El ser humano, por ejemplo, tiene relaciones simbióticas? Y si fuese correcto, si fuese afirmativa la respuesta, ¿de qué tipo?
A ver, el ser humano tiene relaciones simbióticas. O sea, todos los organismos que viven en tu intestino, todos los microorganismos que viven en tu intestino, son simbiontes. ¿De acuerdo? Y algunos de ellos son esenciales y otros menos esenciales. Por ejemplo, algunas de las bacterias que viven en tu intestino producen vitamina D que tú necesitas. Y otras de ellas son bacterias transientes que pasan por tu intestino, y igual que pasan, están una época allí y luego se van y no tienen una función que te beneficie, son comensales. Pero luego hay toda una serie de organismos que también viven pues, en tu intestino o en la superficie de tu piel, que tienen un papel importante también en defensa contra patógenos. Tu tracto intestinal, tu piel, son ecosistemas microbianos. Y las especies microbianas que viven en ella y que están asociadas con nosotros y que no son perniciosas ocupan nichos ecológicos que podrían ocupar otras especies que pueden ser patogénicas. Con lo cual, te están aportando un beneficio a nivel de salud. Por lo tanto, son unos simbiotes, son mutualistas y son esenciales. Si tú no tuvieses microorganismos seguramente asociados a ti como humano, seguramente acabarías muriendo.
Impresionante, ¿eh? Impresionante de lo que nos estamos enterando hoy en Poniendo las Calles. Por ejemplo, en la península ibérica, entonces, ¿tenemos ejemplos de simbiosis curiosas?
A ver, qué curioso, curioso. Uh-huh. Tampoco sé exactamente, cada uno tendrá sus intereses, ¿no? No sé, a mí siempre me ha hecho mucha gracia pues la garcilla y el ganado, ¿no? Que es un pájaro que lo que hace es desparasitar a bueyes y a otro tipo de ganado. Esto es un tipo de relación simbiótica. Y me parece muy curiosa, como todas las relaciones de animales limpiadores, ¿no? Como el ejemplo que comentabas anteriormente de peces que se dedican a limpiar la cavidad bucal de tiburones, ¿verdad? Luego, el ambiente marino, me gustan bastante las simbiosis de los cangrejos, por ejemplo. Está el cangrejo fantasma, que es un cangrejo que tiene una habilidad de camuflaje increíble, porque se camufla con algas y así que se confunde con el fondo del océano, bueno, del mar, pero que vive asociado a la anémona. A Anemona viridis, que se parece un poco a la relación que tienen los peces payaso en el Pacífico con las anémonas. Pero este es una relación simbiótica que encontramos en el Mediterráneo. Y bueno, ya una que me parece muy curiosa, pero que ya es fuera del Mediterráneo, pero que también implica otro cangrejo, son los cangrejos boxeadores, que son unos cangrejos que se ponen en sus pinzas anémonas. Y las utilizan también como herramienta para cazar y para atacar, porque las anémonas tienen estos tentáculos urticantes y este cangrejo las utiliza para ello y se las pone en sus pinzas. Pero este cangrejo no vive en el Mediterráneo, pero siempre ha parecido una simbiosis bastante curiosa.
¿Desde cuándo se estudian las relaciones simbióticas entre organismos y, sobre todo, cuál es su finalidad? Porque esto llama muchísimo la atención, ¿eh?
Yo diría que las relaciones simbióticas entre organismos se estudian desde siempre, aunque no se les haya llamado simbiosis. Pero se estudian desde siempre porque se han estudiado muchos ejemplos, pues, las raíces de las plantas y sus relaciones con los hongos, hasta los mismos corales. Pero diría que es el siglo XX en que empieza a estudiarse más en profundidad y a reconocer, a utilizar la palabra simbiosis. La finalidad del estudio de la simbiosis es para comprender la biología de los organismos, porque al final lo que hemos descubierto es que todos los seres vivos, todos, viven en simbiosis con otros seres vivos. Incluso se ha encuñado el término holobionte para referirnos a algunos sistemas animales en que se ha estudiado muy bien lo que sería el huésped animal y todos sus simbiontes microbianos asociados. Por ejemplo, en el caso de los corales, pero también en el caso de las plantas, en sus raíces hay hongos asociados, hay bacterias asociadas íntimamente, simbióticamente. Y no se puede entender la biología, la fisiología del huésped animal o del huésped vegetal sin comprender las interacciones que tienen con sus simbiontes microbianos. Con lo cual, es imposible entender la biología de ninguno de los organismos del planeta si no comprendemos también estas relaciones simbiónticas y la fisiología de estos simbiontes.
Ya. ¿Y aquí cómo afecta el cambio climático a las relaciones simbióticas y, sobre todo, qué efectos podría tener ni más ni menos que las especies involucradas a lo largo del plazo? Porque, claro, aquí hay que tomar nota.
El cambio climático afecta terriblemente las relaciones simbióticas. Antes te he dado el ejemplo de los corales y de la Gran Barrera de Coral de Australia, pero es una cosa que también pasa aquí en los corales mediterráneos. Cada agosto hay olas de calor que lo que hacen es romper esta simbiosis. Entonces, cuando el coral pierde a estos organismos simbiontes, a no ser que lo recupere, y para recuperarlos han de bajar las temperaturas a un estado normal en un tiempo o en un periodo de tiempo determinado, el coral va a morir, y con lo cual vamos a perder ecosistemas enteros debido a esto. Pero también se pueden romper la simbiosis entre las plantas y los hongos que viven asociados a sus raíces, y esto sería un problema para la producción de plantas para consumo humano, pero también para plantas en ambientes naturales. o los líquenes mismos se ven afectados por el calor y perderíamos líquenes en ciertos bosques en los cuales las temperaturas hayan incrementado, y así con tantas otras simbiosis, con lo cual el cambio climático tiene un impacto muy fuerte en el rol que juega rompiendo esta simbiosis, porque el incremento de temperatura crea una situación que se llama disbiosis, que hace que estos grupos de organismos que viven juntos y colaboran, pues dejen de hacerlo.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo, Javier. Javier del Campo es investigador del Instituto de Biología Evolutiva y está a cargo ni más ni menos que del Laboratorio de Ecología y Evolución Microbiana. Y bueno, ya oficialmente, aquí tengo que decirlo, eres un ponedor, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí levantando y acostando España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bueno, seguimos avanzando y seguimos poniendo calles. La verdad es que la tos, bueno, eso es un carraspeo más bien, pero la tos es un acto reflejo que nos ayuda a mantener la garganta y también las vías respiratorias limpias y despejadas. Sin la tos, date cuenta, ponedor, que se nos atascarían e infectarían las flemas en los pulmones. Es que necesitamos toser para liberarnos de un exceso de moco y también de partículas tóxicas que inhalamos. La tos, hay que decirlo, nos defiende, pero demasiada tos nos indica enfermedad. Es verdad que hay muchos tipos de tos. Hay, bueno, pues hasta algunos tipos de tos que no hay que tratar, sino dejar de que cumplan su función. Hay muchos tipos y causas de tos. La tos, por ejemplo, aunque pueda parecer un síntoma muy común, hay muchos mitos y muchos errores referentes a la tos, y por eso esta noche los vamos a aclarar todo con el doctor Darío Fernández, con nuestro médico de familia y psicólogo de la Clínica Legazpi de Madrid, porque claro, si su tos no le deja dormir, no arrancan sus flemas, las flemas, y se complica la vida. Y puede pedir cita con el doctor en su consulta en el Paseo de las Delicias 126 o en el teléfono 639-67-9400. Doctor, ¿cómo está el tema de la tos?
Pues buenas noches, pues ahora es la época, es normal que haya muchas tos y además con estos cambios de clima y de tiempo.
Sí, sí, además te reseca la garganta. ¿Cómo se produce el inaguantable reflejo de la tos, doctor?
Pues como tú bien dices, este reflejo, que parece un proceso aparentemente simple, esconde un complejo y fascinante proceso donde intervienen varias partes del cuerpo. Mira, vayamos por partes. En la garganta y en las vías respiratorias, en la tráquea, en los bronquios, están llenitos de receptores de la tos. Y además, estas vías respiratorias están revestidas de una capa de moco que hacen de barrera protectora para que se queden ahí atascados los gérmenes y no penetren, ¿eh? Entonces, cuando en estos receptores, en cualquier punto de la vía respiratoria, detectan una partícula, un grano de polen, un germen, una partícula contaminante, envían rápidamente una señal al centro encargado de la tos en el cerebro, que se encuentra en el bulbo raquídeo, en el tronco del encéfalo. Y este inmediatamente da órdenes para coordinar la contracción de la musculatura de la glotis, de la torácica, del diafragma, para producir una inspiración muy profunda y soltar una corriente de aire que viaja a unos 80 kilómetros por hora y expulsa ese grano de polen o esa partícula tóxica o esa sustancia que había ahí que estaba irritando. Así
me
que
llama
es un trabajo
la atención,
en equipo, pero excelente.
No, no, desde luego. Doctor, ¿qué es lo que causa la tos? ¿Cuál es el motivo por el que tosemos?
Hay muchas causas. Las principales son las infecciones en las vías respiratorias superiores, que puede ser por un virus, como por ejemplo el resfriado común o la gripe. A veces hay una inflamación de los bronquios por una bacteria, hablamos de la bronquitis, o también se inflaman por alguna sustancia irritante, como puede ser el humo, por ejemplo, o los contaminantes. Y también un exceso de mucosidad en estas vías respiratorias, pues todo esto forma un cóctel de irritación que nos va a impedir dormir por la noche y, por lo tanto, hay que expulsar fuera. Y no hay otra manera que hacerlo a no ser que haya la tos. Y también puede producirse por infección en los senos paranasales, el caso de la sinusitis, ¿no? O en enfermedades típicas como la tosferina, que es una enfermedad producida por una bacteria, que es la Bordetella pertussis, que inflama esas... Estas bacterias se pegan ahí a esos cilios, a esos filamentos que hay ahí, que van a expulsar la mucosidad, libera unas toxinas y produce la inflamación de las vías respiratorias y la tos. Y luego tenemos también pues la típica rinitis alérgica, que nos va a producir ahora mucha tos en cuanto empieza a subir las temperaturas, y la típica tos también del asma producido por una inflamación y mucosidad excesiva en las vías respiratorias. Y luego tenemos la tos del fumador de las crisis de la bronquitis crónicas, que es la causa más frecuente producida por el humo.
¿Alguna cosa buena tendrá la tos también, no, doctor?
Pues sí, mira, como hemos dicho al principio, se me cae más defensa. La tos lo que hace es expulsar algo que es extraño al cuerpo. Puede ser pues, un grano de polen, un contaminante o unas bacterias o virus también.
Claro. La verdad que cuando ves y escuchas y sientes la tos, sobre todo en terceras personas, alguien dice, oye, pues algo bueno tiene que tener la tos. Pues mira, nos acabamos de enterar aquí en Poniendo las Calles. ¿Cuántos tipos de tos hay, doctor?
Pues fundamentalmente podemos agruparlo por su importancia clínica en dos tipos. Una tos seca, que es una tos que no produce mucosidad y que suele estar causada por una irritación de las vías respiratorias o por alergias. Y en su lugar opuesto está la tos productiva, que es la tos que produce muchas flemas y mucha mucosidad, y esta suele estar asociada a infecciones respiratorias. Estos serían los dos grandes grupos.
Impresionante, doctor. Y hay, no sé, hay todas las toses podemos decir que son como patológicas.
No. No, es importante, hay algunas toses como por ejemplo la tos psicológica, la tos irónica, ¿no? que es una manera de comunicar, ¿no? Pero lo que importante es entender que la tos no es una enfermedad, sino que es un síntoma y hay que ponerle apellidos a esa tos, en qué momento se produce, si es seca, si es productiva, si se acompaña de otros síntomas para decidir si es patológica o no.
Curiosísimo el mundo de la tos, doctor, muy curioso. ¿Cuándo es grave una tos, doctor? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar?
Esto sí que es importante. Por ejemplo, pues mira, en un bebé que tenga menos de 3 meses y que aparezca la tos, eso es para preocupar. Una tos que dure más de 10 días, también. Si se acompaña de fiebre o si esa tos hace vomitar o si se acompaña también de una pérdida de apetito o de peso inexplicable, si es mejor ahí luego vuelve a empeorar, si tiene fiebre, si se acompaña también de dolor en el pecho y dificultad para respirar o ruidos añadidos en esa respiración, silbidos, pitos, pues eso teníamos que preocuparnos y acudir al médico. Y sobre todo en la tos que se reagudiza y se hace más fuerte y más intensa en los fumadores crónicos. Y no digamos si esa tos se acompaña de unas flemas amarillentas y verdosas o de sangre, que hablaríamos allá de una tuberculosis o de un cáncer de pulmón si se acompaña de sangre.
Madre mía. Doctor, me están escribiendo ponedores, María del Mar, por ejemplo, que está ahora mismo en Guardamar del Segura, dice Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, que si es adecuado, si tenemos tos, tomar jarabes antitusígenos.
Pues mira, de entrada le diría a nuestra ponedora que no. que hay que estudiar la enfermedad que está debajo de esa tos, ¿eh? Porque si no, lo que hacemos es reprimir un acto reflejo, y los actos reflejos son todos positivos, porque y son urgentes, algo no viene bien al organismo y hay que hacerlo, y en este caso expulsar. Entonces, primero ver qué tipo de tos, si hay alguna causa para, y en caso de que sea una tos irritativa de garganta, pues ahí sí que podría ser, en esos casos, una tos que no te deja dormir por la noche, sí. Pues tomar un antitusivo, pero siempre recetado por el médico y teniendo en cuenta la patología que tiene la persona. Por ejemplo, una codeína, que es muy común, pues si la persona tiene estreñimiento, que sepa que le va a reagudizar ese síntoma. Entonces, siempre, primero que lo mire el médico.
Ya, es tremendo. ¿Cuál es más peligrosa, la tos seca, doctor, o la que echa muchas flemas, la jugosa?
Bueno, pues hay que estudiar, como he dicho antes, la causa que hay ahí debajo, porque la tos seca pues puede ser por una infección y a los pocos días, a las 48 horas, se puede transformar en tos productiva, ¿eh? Entonces hay que verlo. Pero una tos, lo importante es que la tos sea productiva, así que si me apuras, pues mejor la tos productiva, porque está expulsando y está cumpliendo con su función, está expulsando virus, bacterias o sustancias que dañarían al cuerpo.
Esto es tremendo. Doctor, ¿se puede prevenir la tos?
Pues no se debe prevenir la tos. La tos hay que dejarla que cumpla con su función. Lo que sí que podemos hacer es tratar bien a nuestro cuerpo, no maltratarle con inhalando ahí tóxicos, como puede ser el humo del tabaco o el alcohol, que puede dañar nuestra garganta. Entonces, en ese sentido, si no hacemos daño a nuestro cuerpo, y siempre, una manera de prevenirlo muy facilita es respirar siempre por la nariz. Si no respiramos por la nariz, claro, estamos secando esa mucosidad protectora que hay en las vías respiratorias y nos va a provocar tos. Así es que quizás la mejor medida preventiva es que tú procures tener bien despejadas tus fosas nasales y respirar por la nariz.
Porque, ¿en qué caso, doctor, habría que tomar antibióticos?
Bueno, pues esto es muy importante. Hay que tomar antibióticos si esa tos es de causa bacteriana, micótica o micobacteriana. Y vemos que hay unas flemas amarillentas, verdosas, productivas y que se acompaña también de fiebre. En este caso sí que habría que tomar antibiótico por unos días.
Ya, esto es tremendo. Doctor, yo creo que a esta hora de la madrugada, aquí en Poniendo las Calles, nos merecemos un tiroteo de salud, ¿eh?
Venga, siempre de salud, ¿eh?
Siempre de salud. Buenas. Así que preguntas muy rápidas, respuestas también rápidas, pero muy contundentes. ¿Estamos preparados?
Venga,
primera pregunta. ¿El clima frío causa tos?
Sí, el frío, al ser más seco, puede irritar las vías respiratorias y especialmente las personas con asma o bronquitis y producir tos.
Uh-huh. Hablamos de la tos. ¿Algún medicamento prescrito por el médico puede causarla?
Pues sí, a veces los médicos también lo causamos, sobre todo en personas que están tomando medicamentos para la tensión.
Wow. ¿Es mejor toser o contener la tos?
Siempre mejor toser para expulsar y beneficiarnos de estas cosas que hemos comentado antes.
Uh-huh. Doctor, ¿cuánto debería durar la tos?
Pues debería durar como mucho unos cuantos días, ¿eh? Si dura más de una semana, estamos hablando ya de una tos crónica que habría que consultar.
¿Los remedios caseros sirven para la tos?
Siempre hay que consultar antes al médico, pero bueno, nunca viene mal, nunca hace mal el beber muchos líquidos, calientes, el té, por ejemplo, un caldo, la miel, una cucharadita de miel también puede ayudar, los humidificadores y, sobre todo, decir adiós al tabaco.
Oh, eso. ¿Qué lucha tenemos, doctor, con eso, eh?
Bueno, porque no se ha leído mi guía para dejar de fumar, pues ya vemos que los ponedores, si quieren, que me manden un mensaje en mi correo y les mando gratuitamente la guía para dejar de fumar, método del cartaginés.
Bueno, pues eso está muy bien, doctor, hay que seguir ayudando a la gente porque mucha gente que fuma quiere dejar de fumar y saben que es dificultoso, que no es nada fácil.
Pues ahí tiene un método muy, muy detallado y además bonito y atractivo porque imita la estrategia que utilizó el más maravilloso de los generales, Aníbal, en la batalla del lago Trasimeno contra los romanos. O sea que además es divertido el libro.
Qué grande. Doctor, un bostezo es contagioso. Yo no sé si la tos es contagiosa.
Bueno, la tos no. Lo que es contagioso son los virus que puedes expulsar cuando está saliendo el aire a esa velocidad tan tremenda. Así es que hay que o volver a la mascarilla o toser en el codo.
No, importante, muy importante. Doctor, ¿es cierto que algunas toses aumentan con la postura del propio cuerpo humano que está tosiendo en revoluciones?
Sí, y esto siempre lo preguntamos los médicos. Por ejemplo, en el goteo postnasal, al estar acostado por la noche, en las personas que tienen sinusitis o las personas que tienen reflujo gastroesofágico, los que tienen hernia de hiato, y también en los que tienen asma, que por la noche hay más constricción de los bronquios y más en la postura echado, pues se tose más.
Uh-huh. Y ya para finalizar, doctor Darío Fernández, ¿qué toses crónicas sí hay que tratar con medicamentos?
Sí, pues por ejemplo las alérgicas con antihistamínicos o con corticosteroides, las que tienen una congestión nasal con descongestionantes y sobre todo la tos asmática, pues estos inhaladores broncodilatadores.
Bien, perfecto. Pues doctor, yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que hemos ayudado a un montón de ponedores.
Eso espero. Y podemos ayudarlos, e insisto, que me manden a mi correo electrónico www.doctordario.com y les mando la guía gratuita para dejar de fumar.
Genial, doctor Darío, un abrazo muy fuerte. Diga, buena madrugada.
Simplemente que nos digan que son ponedores, ¿eh?
Ah, perfecto, esa es la clave, ¿no? Soy ponedor.
Esa es la clave, soy ponedor, pues toma la guía.
Gracias.
Que te voy a hacer exfumador y luego les pido el carnet de exfumador, que les pido yo y también se le mando. Una vez
perfecto,
que me
doctor.
Que ha dejado de fumar.
Me parece genial. Un abrazo, buena madrugada.
Un abrazo, buena madrugada.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal, la arena, primavera despierta en una ventana, soledad y vacío cuando espero, corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra, que le debo a la vida tantas cosas, y he cantado bajito alguna nana. Oh, llevo en el alma, Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta...
Claro, y es que yo te lo decía, Bea, que hasta ahora, aunque no lo parezca, están pasando cositas y hay que compartirlas.
Así es. Bueno, lo primero que voy a hacer es una pregunta, porque Pulpo, ¿tú alguna vez o te han dicho... ¿O has dicho así, ya enfadado, mosqueado, que estás hasta el moño, a tu hija o a ti, tus padres, eso de a ver cuándo te independizas ya y te vas de casa?
Hombre, tanto que no, pero sí que siento la necesidad de que mi hija valore y disfrute lo que puede ser ese momento.
Se les quiere mucho. Estás contentísimo con que estén en casa.
Claro.
Pero... por ejemplo, se tiran 40 minutos en el baño y uno no entiende qué narices están haciendo allí, te dejan los calcetines tirados por el suelo y sí. Entonces al final dicen, de verdad, qué gusto ya cuando tengas tu casa y me dejes a mí en paz en la mía, tranquilito, sin tener que recoger cosas. Sí. El problema es que a todos los padres se nos va la fuerza por la boca, porque si a los jóvenes les decimos eso, pero luego les hacemos la habitación, les recogemos todo,
hombre, claro,
les damos de comer, pues lo normal es que no se quieran marchar, que no se quieran ir ni con agua caliente. Y además, ellos están convencidos de que es que tiene que ser así.
Sí que es verdad que me dieron la importancia que yo me merezco.
Claro, ellos, claro, la importancia que ellos se merecen. Y ellos lo tienen claro. El problema es que esto no solamente pasa con los chicos, ¿no? Sí. Esto también pasa con ciertos animalitos. Si no, pregúntale a una mujer del estado de Washington que durante 35 años ha estado dando de comer, bueno, vamos, alimentando a unos mapaches.
¡Ay, madre
mía, parió! Fíjate,
Jolín, pero es que yo tengo una vecina, eso está prohibido. Eso está, aquí en Madrid, por ejemplo, está prohibido dar de comer a los animales en la calle, a los gatos.
Sí, 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 está prohibidísimo.
Hombre, claro, es que te pueden multar y el motivo es porque, claro, generas unas colonias que llegan a ser al final una plaga.
Claro.
Entonces no puedes andar sacándoles comida. Yo en mi barrio a una mujer la denunciaron porque sacaba comida a los gatos. Mm. Bueno, pues llegaban jabalís.
Claro.
Y entonces los teníamos, ¿no?, por el casco urbano, los jabalís, sí, tan contentos, porque claro, esta persona sacaba comida a la calle.
Uh-huh.
Y es que y encima, no puede haber comida en la calle.
No se puede, la ordenanza no te lo permite y luego encima tiene un sentido el por qué se hace.
Claro.
Y es que, entre otras cosas, atraes a otros animales.
Eso
claro,
es, atraes ratas, atraes a los propios gatos, que al final, donde había cuatro, al final hay 400,
sí,
y entonces no sabes qué hacer con ellos.
Sí,
y la verdad
sí,
que esto está prohibidísimo. Bueno, pues la mujer en Washington ocurre prácticamente lo mismo. Tú no puedes dar de comer a los mapaches.
Yo, tío.
Porque tú imagínate el pollo que se puede mandar. Esto era, ella estaba como si se tratara de un comedor social, ¿sabes? Parece ser que los animalicos se hicieron eco de que en una casa cercana al bosque en el que viven había una señora muy amable que les daba comida. Y claro, los animales no hablan, no tienen la capacidad del lenguaje como tenemos nosotros los humanos, pero entre ellos se comunican de alguna manera. Uno claro, debió avisar a otro, el boca a boca, ya sabes.
claro.
Los mapaches decían, oye, que hayan manduca, que ahí tenemos...
Venidos para acá, que aquí se come muy bien.
Que aquí se come muy bien sin tener que buscarse la vida uno. Bueno, pues ese llamó a otro, y al final la mujer se levantó un día y su casa estaba rodeada por más de 100 mapaches.
¡Peligro, peligro! ¡Sí, sí!
Bueno, la que ha liado, tampoco, vamos, no le culpabilizo porque esa mujer no buscaba eso, pero sí son las consecuencias
claro,
que tienen.
Claro, pero hombre, vamos a ver, hay veces que uno muere de bondad. ¿Me explico?
Yeah.
Si te están diciendo que no des de comer a los animales salvajes, tiene una explicación.
Claro, es que es por algo, claro.
Claro, no es que tú digas, no, pero yo le quiero dar de comer porque yo, pues, es que yo me da mucha pena. Ya, sí, te da mucha pena. Pero hay cosas que no se pueden hacer ni dándote pena. Los mapaches parecen además animalicos muy lindos, ¿no? Así cuando los ves en la tele,
sí,
los peluches, hay peluches de mapache, porque el mapache es así como un animal achuchable, como le pasa a los perretes y a los osos, pues que dices, ay, pues me quedaba con el mapache, ¿no?
Sí.
Pero el bicho en realidad... es malo pa' perro.
Claro, tiene mala leche.
Pero tiene un mal genio que échatelo.
Está ofuscado.
No, sí, son muy desagradables. Y además es una especie invasora, está considerada invasora Por eso, entre otras cosas, se pide que no se les ande alimentando. Y bastante agresiva.
¡Anda!
Así que este mamífero carnívoro es uno de los que más mala leche tiene, con permiso del fallecido Francisco Umbral.
Correcto.
Pero está entre los mamíferos carnívoros más mal encarados.
Es verdad.
Muy mal genio. Sí. Claro, si van a la casa por comida y no les sacas...
Arrieritos somos, en el camino los encontraremos.
Te puedes encontrar con que el mapache al día siguiente te reciba de uñas en tu casa. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con el mapache. Ante tal la situación, la mujer se vio intimidada, ¿no? Así que decidió coger el coche y huir de su casa. Dejó allá los mapaches en su jardín.
Mírate.
Y la tía...
Vaya gracia que la que está liando esta mujer,
sí,
¿eh?
Sí, la tía cogió el coche. Eso sí, primero llamó a los servicios de emergencia, al 911, que le derivaron, le dijeron que ellos no podían hacer nada y que tenía que hablar con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington para que se tratara de buscar una solución a esta mujer.
Claro,
la mujer contó la situación, que ya había sido la culpable por haber dado comida durante años a algunos mapaches, y las autoridades le dijeron que sí, que iban a acudir a su casa para reubicar a los animales. ¿Pero sabes cuánto la iba a costar?
Ni idea, pero un montón.
Por cada mapache que tuvieran que retirar, $500.
Poco me parece.
$500 por cada uno.
Por cada mapache. El departamento, sí. El departamento, vamos a ver, estamos hablando de un país que vas con un infarto y no te atienden si no pagas.
Ya.
Te van a quitar el mapache del jardín.
Ya ves.
Uf. Gratis.
Pues vaya, gracias. Ya verás qué rápido se le van a quitar las ganas.
Las ganas de seguir dándoles de comer, ya te digo yo a ti que se le han quitado ya.
500, claro.
500, lo mismo de salir con una escopeta, ahora va al lado contrario y dice, no vuelvo a llamar, lo soluciono yo. Estas cosas, la verdad es que te dan una perspectiva muy interesante de la vida. Y en esta ocasión, si te han cobrado $5,000, claro, había casi un centenar.
Sí, claro.
Entonces, o no sé, ¿cuántos más? No, $50,000.
Sí, $50,000. Dinero, ¿eh?
$50,000 ha tenido que pagar. Yo creo que para la próxima lo mismo se lo piensa y soluciona ella el problema.
Sí, ya verás qué hambrecito van a empezar a pasar los animales.
Los mapaches. Ella no va... Otro vecino no lo sé, pero ella ya no les va a dar más de comer. Nos vamos a ir con la música, Pulpo. Ajá. Vamos a terminar con Snoop Dogg. Porque el rapero ha anunciado que se encuentra en búsqueda activa de un actor que puede interpretar su versión joven en una futura película biográfica. Se va a hacer una película sobre este rapero. Alan Hughes va a ser el director de la cinta. Y vamos a conocer mucho más sobre los inicios de este artista californiano, uno de los más reputados, que además durante los Juegos Olímpicos de París lo dio todo porque una reconocida marca le contrató para que fuera... y diera la nota, por así decirlo, en distintas competiciones. Iba como vestido, ¿no? Por ejemplo, al golf, iba vestido como un golfista. sí, es muy curioso. Es un personaje muy curioso que ha tenido sus oscuros, pero también sus claros. Y la verdad es que va a ser interesante conocer su vida. La película va a contar además con los éxitos más reconocidos de Snoop Dogg. Éxitos como este.
Maravilloso. Vamos a por ello. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CBT. King up the beach, ride to him in your fleet. Look, the feel rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Trey and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hoods. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. It's California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alfonso Rodríguez.
sacerdote organizador de peregrinación motera.
Es una talla de 1.5 metros del siglo XVI también, que nos donó este amigo mío a la parroquia. Entonces, bueno, pues pusimos esta figura como un peregrino, le pusimos un casco y la verdad que viene mucha gente por curiosidad a hacerse fotos, a rezar al peregrino, pues como lo tenemos en el patio de la iglesia, que es un jardín precioso, pues muchos curiosos que se han enterado por los medios de comunicación de que está ahí, pues vienen a hacerse fotos, a rezar, y es un reclamo bastante notorio.
Las 3, las 2 en Canarias.